Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia. Esta programación que hacemos todos los lunes, con programación típicamente cristiana, para reflexionar desde nuestra fe, pues, cómo tenemos que comportarnos en el día de hoy y también cómo podemos mirar todo lo que está sucediendo con los ojos de nuestra fe. Ya que ayer, que era el día de la fiesta de los medios de comunicación social, el día de la Ascensión, pues el Papa hablaba de cómo los medios tienen que promover la verdad y de estar siempre en la verdad, pero todos nos están diciendo que el 70% de las noticias o son tergiversadas o son falsas, o en fin, que lo entiende, vamos, ¿quién lo entiende? Ese es el tema. Pero sí tenemos que darnos cuenta de que desde nuestro punto de vista cristiano tenemos que saber ver lo que está sucediendo a la luz de nuestra fe, a la luz del Evangelio. Bien, está con nosotros Vicente desde Ciudad Real. Y buenas noches, Vicente, ¿qué tal vamos?
Buenas noches, querido padre Andrés. Hola, José, y amigos de la Iglesia sintonizada con el Espíritu, con la Trinidad. Pues estamos bien. Hemos gozado, justo como dices, de esa hermosa noticia de la Ascensión, que ojalá y todas las noticias fueran para ascendernos. Es como cuando a uno le dice, fulanito, lo han ascendido, lo han nombrado, qué bien, qué alegría, cómo me valoran. Pues así es Jesucristo un poco, que cada uno, a cada uno de los seres humanos le dice, podéis ascender conmigo, yo os ascenderé. Es el ascensor, no hay otro para llegar al cielo.
Claro. Bien, pero ayer el Papa estaba muy, muy dichoso y muy contento en la homilía que nos dio sobre la Ascensión. Nos hablaba de la alegría y, bueno, yo creo que podíamos comentar algo de lo que el Papa dijo, porque hizo muchas cosas ayer, también entre el ángelus y todo. La misa que dio por Myanmar, ¿no? Lo que está sucediendo en Myanmar es que no tiene nombre, ¿eh? Estos comunistas que perdieron el poder lo están recuperando por la vía de las fuerzas y están matando a todos los que se lo oponen. Bueno, así ha sido el comunismo siempre, ¿eh? No es que ahora tenga que cambiar para adaptarse a los tiempos modernos, pero salió el otro día una monja con los brazos en cruz delante del ejército, que por favor que no matasen nada más gente, arriesgando su vida, que lo hubieran pegado un tiro. Pero y el Papa, el Papa dio la misa precisamente por Myanmar y oró para que la violencia no exista.
Pues sí, efectivamente. Y además la homilía que dirigió situó estas noticias en el contexto de las últimas horas de la vida de Jesús, que también reza. Es el momento supuestamente doloroso de la despedida de Jesús en este mundo. Y subraya el padre Francisco, como le gusta a veces ser llamado, que el verbo con el que Jesús ruega al Padre es el verbo cuidar. La palabra cuidar tiene una tradición antropológica muy fuerte desde el punto de vista de la maternidad y de las profesiones médicas. Pero aquí el Papa no se refiere a eso solamente. Es decir, se refiere a cuidar la fe, a custodiar la fe, en primer término. Después, custodiar o cultivar la oración, cuidar la unidad, custodiar y cuidar la unidad, y la tercera custodia es cuidar la verdad. Entre esas tres o cuatro patas puso el menú de su homilía a disposición de la cristiandad. Así que, bueno, pues podríamos profundizar en aspectos diferentes según él fue avanzando en esa contemplación Es curioso porque él lleva todas las, los miércoles hablando de la oración.
De la oración.
Y entonces, claro, y entonces justamente ayer, casi ya a las puertas de del Pentecostés, pues es como si dijéramos hace un colofón de lo que significa la oración, justamente la oración de Jesús, que le pide al Padre por los que aquí deja. Entonces, bueno, pues él dice, rezaba levantando los ojos al cielo.
Claro.
En ese preciso instante, Jesús levanta los ojos al cielo, levanta la mirada hacia Dios, no baja la cabeza ante el mal, no se deja aplastar por el dolor, ni se aísla en la amargura de quien está derrotado y decepcionado, sino que mira hacia lo alto. Y es lo que recomienda a los suyos también. Tengan ánimo, levanten la cabeza porque se acerca su liberación.
Y
fíjate, Jerusalén estaba rodeada de ejércitos y, en fin, que se aproximaba la destrucción, ya la había anunciado. Pero para Jesús destrucción no es destrucción de lo, en absoluto, sino es como un primer paso de una reconstrucción definitiva.
Bien, pero también tenemos al Papa diciendo que muchas veces la oración es una lucha que tenemos que afrontar con uno mismo.
Efectivamente, en la pasada, el pasado miércoles dijo que la oración es combate,
combate.
La oración es combativa, es contemplativa y combativa. Esto también es muy jesuítico, ¿eh? O sea, que está dentro de la tradición de la espiritualidad jesuita, pero es verdad para todos. La oración nos abre a la confianza de Dios, en Dios, incluso en los momentos difíciles. Nos ayuda a esperar contra todas las evidencias. Nos sostiene en la batalla cotidiana. No es una fuga, un modo de escapar de los problemas. Al contrario, fíjate, la oración es la única arma que tenemos para cuidar el amor y la esperanza en medio de tantas armas que sembran muerte.
Uh-huh. Bien, yo es que siempre me ha gustado mucho la ascensión. Según la tradición, Jesús convocó más o menos para la despedida en el Monte de los Olivos, allí está el sitio y todo donde dicen que fue, a unas 1.500.
Sí, hay una iglesia pequeña.
Sí, es una mezquita, ¿eh?
Una mezquita custodiada justamente por
que en un principio fue iglesia, lo que pasa que pues siempre
sí, bueno, está en medio destrozado aquello, sí.
Sí, pero lo que me llama la atención es que Jesús les invita a todos unos 1.600 y les dice, id y predicad el evangelio a todo el mundo, empezando por Jerusalén, por Samaria, a todo el mundo. Y allí no están solamente los 11 sacerdotes que había en ese momento, quiere decir los apóstoles, no, allí estaba un montón de gente. Y yo insistí ayer en la homilía que es que nos está pidiendo Jesús a todos nosotros que seamos misioneros, a todos.
Claro, porque primero porque la fe nos ayuda a vencer la tentación de replegarnos en nosotros mismos. Eso primero. Y luego que también el Señor escucha el grito del pueblo y justamente después, porque hay que cuidar la unidad, porque el mensaje es que todos seamos uno. No se puede llegar a la unidad si no hay una predicación del Evangelio que es necesario para la unidad.
Sí, pero la idea de Jesús era insistir en que todos los que estaban allí presentes estaban llamados a ser misioneros. Y a veces hemos pensado, bueno, esto lo tienen que hacer o las monjas o los curas o el obispo o el papa, pero yo no, a mí que no me manden. Yo siempre me ha llamado la atención como en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes y en la Lumen Gentium, nos dice que el mundo específico del apostolado seglar, de los seglares, es el mundo de la familia, el mundo de la economía, el mundo de la salud, el mundo de la política. Ahí es donde nuestros cristianos tienen que dar el callo. Ahí es donde tienen que ser ellos misioneros. Pero no decir, yo con ir a misa ya, no, que no me pidan más. No, no es suficiente.
Efectivamente. y tal vez se nos pueda acusar de ese irenismo falso a muchos de los laicos, hablemos así ya con propiedad, y laicas, porque no hemos sido fieles a esa vocación que el Concilio puso en claro. Es decir, todo lo que está pasando en el mundo se nos puede achacar perfectamente a la dejación y a la inacción de los católicos. Lo digo así, con la mano en el corazón y golpeándome, admitiendo esta responsabilidad. Todo lo que pasa en el mundo, en la política, en eso, yo creo que es por la perversión, por la dejación y por no comprometernos con esa obligación de ser mensajeros del Evangelio.
Yo estoy de acuerdo contigo y diría una cosa, que incluso todo este tiempo de pandemia, todo lo que está sucediendo en el mundo, pues si Jesucristo quiere actuar a través de nosotros y nosotros estamos callados, nosotros ni siquiera nos ponemos a orar para pedirle a Dios que entre en nuestra historia. Porque somos nosotros los que se lo tenemos que pedir. ¿Quién lo va a pedir? ¿El que no tiene fe? Pues los que tenemos fe, Señor, mira cómo estamos, échanos una mano. Y esta es la solicitud que le tenemos que hacer a Dios para que intervenga en nuestra historia. Y después nosotros, por nuestra cuenta, ponernos a trabajar también en el mundo de la familia, la educación de nuestros hijos. Ya hablaremos ahora de la familia en Hungría. ¿Qué ejemplo y qué testimonio está dando? El gobierno de Hungría, que pensamos que nuestros gobiernos es el ataque abiertamente a la familia, el favorecer el aborto, el favorecer la eutanasia, los medios de para impedir la vida, el suicidio asistido, las leyes LGTB y tanta tontería que tenemos en nuestros gobiernos. Pues tenemos el testimonio también de Polonia y de Hungría que llama la atención, ¿eh? Que llama la atención.
Pues sí.
Ahora, y después, sí. Claro, a la hora de votar, pues ¿a quién votamos?
Claro,
yo preguntaría, claro, sí. Los votos que hacemos nosotros el día de las votaciones, ¿lo hacemos desde nuestra fe cristiana o desde nuestro caprichito, porque me gusta más este, es más bonito, es como tiene más moño, o como que tiene más guaperas, o cosas por el estilo, y no realmente...
Pues mira que justamente, perdona que te corte, justamente el Papa ayer advirtió, promovamos el diálogo, el respeto por el otro, la custodia del hermano, la comunión, y ahora la frase... Y no dejemos entrar en la iglesia la lógica de los partidos, que me lo tengo subrayado.
La lógica de los partidos.
La lógica que divide, la lógica que nos pone a cada uno de nosotros en el centro, descartando a los demás. Esto destruye la familia, destruye la iglesia, destruye la sociedad, nos destruye a nosotros mismos.
Por eso la iglesia...
Estoy citando al pie de la letra.
Sí, sí, por eso la iglesia no se pone por un partido en definitiva, porque ninguno refleja realmente pues el mensaje del Evangelio. Sí, podrán estar unos más a favor, otros más en contra de lo que el Evangelio está programando, pero sí le pide al cristiano que se comprometa con su voto en quien realmente esté viendo y planteando los valores cristianos para esta sociedad nuestra.
Pero eso no quiere decir que la iglesia se implique y se complique con programas determinados. Lo que la iglesia dice es, tengamos claro cuáles son los valores centrales que debemos definir y en función de qué operamos y actuamos y colaboramos con ateos o con creyentes.
Bien, vale, a pasar que hoy tenemos menos tiempo que otras veces. La preocupación de Alemania, todo lo que sucedió tanto el día lunes pasado como ya habíamos hablado. La verdad es que no fueron mucha gente los que... Y es simplemente un 10% de la población la que está en este campo, abiertamente en contra de nuestra fe cristiana y sobre todo, más que otra cosa, en contra del Papa, que les ha prohibido plantear estos problemas que tienen. Bueno, pero a los cristianos en Alemania, a este tipo de cristianos, les da exactamente igual que diga el Papa, que no diga el Papa. Y esto es, pero el Papa es el representante de Cristo, la cabeza visible de todo esto.
Sí, pero para ellos la fe a lo mejor se reduce a la cultura, nada más, y a esa lógica del Partido de la Liberación. Es decir, considerar, como hacen muchos periodistas, que la Iglesia es una especie de partido donde lo principal es la liberación. Y entonces todo lo que sea libertad viene del Evangelio y está santificado por Dios. Muchos periodistas presentan aquí, en muchos de las grandes crónicas de diarias, presentan a la Iglesia como una especie de superpartido, y al Papa como un monarca que quita y pone, que castiga, que calla cuando le interesa.
Pues no van por ahí, no van por ahí los tiros. Bien, estamos ahora con el obispo auxiliar de Salzburgo, en Austria, que ha criticado, pero fuertemente, el uso de banderas gay en las iglesias.
Pero claro, pues sí, claro.
Ay, porque eso, claro. como les bendijeron, menos mal que no hubo rito, y menos mal que no hubo rito. Las bendiciones de las familias gay, y tampoco fueron muchos. Tampoco
pues
fueron
mal,
muchos. Y los que fueron simplemente fueron por dar la campanada, no porque tuvieran fe o no fe. Por lo tanto, lo que hicieron es una payasada, y que claro, delante de Dios es un verdadero escándalo, ¿eh? Porque si pues fuera una payasada solo todavía,
claro,
pero estamos ahí.
Pues hubo antecedentes, porque los mismos nazis, cuando el partido de Hitler justamente acalló a los obispos que estaban en contra, en concreto al futuro Papa Pío XII, que ya los habían avisado del peligro de ese nazismo, y bendecían las banderas igual. Pues un poco que sean más entretenidas o más vistosas las banderas de hoy como las de ayer, pero el hecho es el mismo.
Ya. Bueno, también del Papa no podemos decir que se preocupó realmente por la matanza que está sucediendo ahí en Gaza. ¿Cuántos niños han muerto? Como unos 50 niños han muerto.
Más.
De niños.
Sí, de niños, hablo de niños. Sí, están contados. Tengo aquí la noticia, o sea que
realmente la respuesta es que, o sea, uno entiende toda la situación que está sucediendo allá, pero realmente entiende que ese no es el camino ni para uno ni para otros. Ni para los israelitas, con una respuesta demasiado, y para los de Hamas, que ponen en entredicho todas las familias de allí que existen.
Pues sí, para el mismo, claro, están destrozando todo lo que buscaban, dejarlos, a ver si se van. Entonces, la lógica de la cantidad de personas...
La además, violencia no soluciona ningún problema en ninguna parte.
No, ya lo ha advertido el Papa otra vez, también lo dijo ayer al final, o sea que no será porque no lo predica todos los días, pero sí, han habido pues más de 50, estoy buscando aquí la noticia, como lo tengo. Pues,
sí,
por
yo,
ejemplo,
de niños no, unos 50 eran, de lo que había oído yo. Bien, pues seguimos también de la Iglesia perseguida. Un tribunal bloquea la película india de que es blasfema, acusando de difamar a los católicos. La película muestra relaciones sexuales entre sacerdotes y monjas, una relación sentimental con Cristo y textos de la Biblia con intención de agredir a la fe cristiana. Menos mal que el tribunal allí de la India pues la ha censurado y todo. Pero es que como que es gratuito. Pero ¿a dónde estamos llegando? Es que ¿a dónde estamos llegando?
Sí. Pues...
Y la Iglesia, si no comentemos mucho, bueno, no tenemos tiempo. La Iglesia en Venezuela exponen la carta manuscrita por el beato José Gregorio Hernández hace ya 100 años, más de 100 años, que le tuvimos, gracias a Dios, ya en los altares. Fue un hombre extraordinario. Allí todo el mundo la recuerda. Bueno, debió ser un hombre extraordinario, no solamente en cuanto a caridad, que vamos, lo tenía todo, no en cuanto a competencia médica, él fue el que traía
lo ha nombrado patrono de una de las en la Academia de Ciencias Vaticanas, lo ha nombrado patrono de uno de los aspectos de la cultura médica.
Bien, y otro punto también muy interesante, donde este estudio que se está haciendo, pues siempre se suele hacer, donde más cristianos estamos teniendo, católicos nuestros, es en África, ¿eh? Las siete claro. primeras naciones con católicos es en África.
Sí, no paran de ordenar, de hacer ordenaciones en esta época. Casi todas las diócesis hay un promedio de unas 15 o por ahí ordenaciones, ¿eh? Algunas veces más. O sea que efectivamente...
Nos están mandando algunos, aquí también los tenemos en Tenerife, claro, claro, para que claro. se preparen
Ahora, también
bien
el precio es alto, ¿eh? El precio es alto, porque también África está sangrante, evidentemente.
Los yihadistas, por ejemplo, como allí en Níger, allí han hecho ahora, en esta semana, un atentado justamente donde surgió el cristianismo allí.
En la primera, efectivamente, en Níger.
O sea que estamos
Así
ahí.
Que bien.
Pues bueno, nada, vamos a irnos a nuestros cortos, ya terminamos esta primera parte. Y el primer corto que queremos hacer es una reflexión sobre la ascensión. Vamos a escucharlo.
El significado de la ascensión en 8 breves puntos. La ascensión de Jesucristo es significativa por varias razones. Primero, marcó el final de su ministerio terrenal. Dios el Padre había enviado con amor a su Hijo al mundo en Belén, y ahora el Hijo vuelve al Padre. El plazo de prescripción humana había llegado a su fin. Segundo, significó el éxito en toda su obra terrenal. Todo lo que había venido a hacer, lo había logrado. Tercero, se marcó el regreso de su gloria celestial. La gloria de Jesús había sido velada durante su estancia en la tierra, con una breve excepción en la transfiguración. Cuarto, simbolizó su exaltación por el Padre. Aquel con quien el Padre se complace fue recibido arriba en honor y se le dio un nombre sobre todo nombre. Quinto, fue a preparar un lugar para nosotros. Sexto, indica el comienzo de su nuevo trabajo como sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto. Séptimo, estableció el patrón para su regreso. Cuando Jesús venga a establecer el reino, él volverá tal como lo dejó, literalmente, corporal y visible en las nubes. Octavo, en la actualidad, el Señor Jesús está en el cielo. Las Escrituras con frecuencia lo imaginan a la diestra del Padre, una posición de honor y autoridad.
El segundo, vamos a escuchar también al padre Santiago Martín con toda la problemática de Alemania, preocupado que se está, él no entiende muy bien a veces el silencio del Papa. Yo creo que también este silencio es para no darle más importancia, para no ponerse todavía a que lo considere mucho más, y en definitiva porque se trata de un 10% solo de Alemania, ¿no? No le demos nosotros más importancia de lo que realmente tiene, pero el padre Santiago Martín, que es un pensador extraordinario, sí se preocupa de esta situación. Escuchémoslo.
Jean Guiton, el académico francés, que fue íntimo amigo del Papa Pablo VI, ya desde el momento en que Pablo VI era cardenal Montini, y que fue el único laico que participó, invitado por Juan XXIII en las sesiones preparatorias del Concilio Vaticano II, escribió, cuando vio lo que estaba sucediendo tras el concilio, un pequeño libro, Silencio sobre lo esencial, publicado en español en 1988, donde daba la voz de alarma sobre las consecuencias de no hablar, de guardar silencio sobre cosas importantísimas, básicas de nuestro mensaje, del mensaje católico. Por ejemplo, decía él, entre otras cosas, la vida eterna. Por lo tanto, lo que estamos sufriendo en este momento en la Iglesia tiene unas raíces ya muy antiguas. He pensado en el autor y en el libro, en el título del libro y en el contenido, esta semana. Porque esta semana se ha consumado el desafío de una parte mayoritaria de la Iglesia Católica en Alemania contra la autoridad de la Iglesia. El lunes, día 10, se llevaron a cabo, como estaba previsto, anunciado, la bendición de parejas homosexuales en 109 parroquias de Alemania. Y después, el sábado, día 15, también, como estaba previsto, se llevó a cabo la admisión a la Eucaristía en una misa católica dentro del marco del Congreso, se llama así, Día de la Unidad Cristiana, del Congreso para la Unidad Cristiana en Alemania, que se celebra cada 7 u 8 años. Ambas cosas habían sido anunciadas, ambas cosas contaban con el rechazo explícito por parte de la Santa Sede. La bendición de las parejas homosexuales había recibido una respuesta por parte del Vaticano de Doctrina de la Fe, donde decía que eso no se podía hacer. Mientras que lo otro había recibido una respuesta contraria, anterior, pero sobre ese punto, también por parte de Doctrina de la Fe y por parte del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Pues bien, el sector mayoritario, repito, de la Iglesia Católica en Alemania, los obispos y los laicos que están en el grupo organizador del Sínodo Alemán, han decidido que eso lo iban a hacer. Es cierto que la bendición de las parejas homosexuales sí recibió un rechazo por parte de, al menos, el presidente de la Conferencia Episcopal. Posiblemente, creo yo, que debido a una intervención directa seria de parte del Vaticano. Pero no ha ocurrido lo mismo con la admisión a la comunión de los luteranos. Ha tenido lugar, y ha tenido lugar ambas cosas. Además, ha tenido lugar en medio de un clamoroso silencio. Por eso he pensado en el libro de Guitton, Silencio sobre lo esencial. Porque, repito, si bien es verdad que la doctrina quedó a salvo, y eso ya es mucho, porque el Vaticano dejó claro que ninguna de las dos cosas se podían hacer, eso es mucho, ¿eh? No lo quiero minimizar porque es muy importante. Pero también es cierto que ninguna de las dos cosas fue seguida de un rechazo explícito y de unas consecuencias. Puedo entender que hubiera habido silencio por parte de la Santa Sede sobre lo de las bendiciones de los homosexuales. Y lo puedo entender por un motivo. En sí mismo ha sido un relativo fracaso. Lo habían publicitado tanto. Al final, 109 parroquias. No son pocas, pero es que hay 10.000 parroquias en Alemania, un 10%. Y con una participación de parejas homosexuales que acudieron a recibir la bendición realmente escasa en casi todos los sitios. Puedo entender que el Vaticano guardara silencio sobre esto para no dar publicidad y para que no se convirtiera en unos mártires delante de la opinión pública. Me cuesta mucho trabajo entender el silencio cuando lo que se ha profanado es la Eucaristía. Es el cuerpo y la sangre del Señor, es Cristo vivo, es Cristo mismo. Y además el silencio, esto es realmente difícil de entender para mí, no solamente ha venido de parte de la Santa Sede, ha sido un silencio general y colectivo. Hubo una petición pequeña, dirigida respetuosamente al Santo Padre, antes de que se produjera lo de las bendiciones, donde se le pedía que lo impidiera. Repito, una petición pequeña. La encabezaba la petición el cardenal Zen y monseñor Schneider. Pero sobre lo de la recepción de la Eucaristía, por parte de los luteranos no ha habido nada. Ni antes, ni después. Ni siquiera los habituales críticos contra el Papa, por lo menos hasta este momento, han dicho una palabra. Sí que es verdad que algunos se pronunciaron antes diciendo que eso no se podía hacer. Pero nadie ha protestado, ha lamentado o ha pedido consecuencias después de que eso se ha hecho. Y como he dicho, el sábado, en la iglesia de San Bartolomé, en Frankfurt, se celebró la misa católica y en esa misa recibieron la comunión todos los luteranos que quisieron acercarse, los luteranos y los de otras confesiones cristianas. Y eso había sido anunciado y alentado por nada menos que el presidente de los obispos alemanes y por el cardenal Marx, entre otros, arzobispo de Múnich, entre otros. Para mí es una situación tremendamente dolorosa, muchísimo más sin comparación, para mí por lo menos sin comparación ninguna, lo ocurrido con la Eucaristía que lo ocurrido con las bendiciones, porque en la Eucaristía está el Señor. Cuando San John Henry Newman se convirtió del anglicanismo al catolicismo, era un prestigioso clérigo anglicano, uno de los líderes del llamado movimiento de Oxford, cuando él se convirtió, algunos de sus antiguos colegas se burlaron de él, se reían de él y le decían que al hacerse católico había renunciado a pensar. Newman, con ironía y sabiduría, les contestó diciendo que en la Iglesia católica, cuando se entra en un templo, se pide a los caballeros, a los hombres, que se quiten el sombrero, pero no la cabeza. Con eso quería decir que un católico, pues, sigue pensando, no renuncia a pensar. Sí que acepta la obediencia, acepta que hay cosas que no entienda. Bueno. Yo pienso que esto que se permitió a un converso y que se aplaudió en un converso también se permita a curas católicos como yo. Me duele mucho, de verdad. No puedo expresar todo lo que me duele lo ocurrido con la Eucaristía. Me duele muchísimo. Estoy sufriendo. Me duele muchísimo, muchísimo. Y no entiendo. Mi corazón está sufriendo y mi cabeza no entiende. No entiendo el porqué del silencio. Ha sido un desafío al Santo Padre. Su autoridad ha quedado comprometida. Le han desafiado a él. Y sobre todo, han hecho daño a Jesús. Me duele muchísimo. Me duele mucho y no entiendo. Y creo que el silencio no es bueno. Pero estoy dispuesto a quitarme el sombrero, no la cabeza, pero sí el sombrero, porque quizá haya razones que yo no entienda. Aunque ciertamente, repito, no entiendo que pueda haber alguna razón por la cual se permita, sin consecuencias, que Cristo en la Eucaristía sea profanado. En todo caso, hay que seguir rezando y confiando. Cristo nuestro Señor ama a la Iglesia infinitamente más y sin comparación alguna, infinitamente más que yo. Me queda el consuelo de haber dicho las dos últimas semanas lo que iba a suceder en Frankfurt el sábado y haber pedido que no se hiciera. Me queda ese consuelo porque resuenan también en mi cabeza y en mi corazón las palabras de Jesús prometiendo su ayuda cuando llegue la hora definitiva a aquellos que le han defendido delante de los hombres.
Bien, todos sabemos que también en la Virgen de Guadalupe, en aquella tilma de Juan Diego, que quedó impresa la imagen, que es la que se adora, la que se venera en el santuario de Guadalupe, allí en Ciudad de México, pues que tenía en los ojos, al menos habían descubierto 13 personas más. 12 las habían identificado. Pues ahora, con los todavía mayores medios como que existen, han descubierto una familia con 2 hijos y con 2 abuelos. O sea, más todavía de esta maravilla que es esa tilma de la, y que
la verdad es que siempre sorprende, ¿eh?
Siempre sorprende. No se sabe, no, esa pintura no existe aquí en la naturaleza nuestra. O sea, eso se tenía que haber descompuesto a los 20 años. Eso ha estado muchas veces expuesto al aire libre, la gente tocándolo, poniéndole todo y todo. Está exactamente igual que cuando se recibió. Es impresionante. Escuchémoslo.
La tela en la que aparece impresa esta imagen no tiene restos de pintura ni de colorantes, ni se aprecian trazos de pincel. Después de 500 años, la imagen conserva su color, frente a lo que sucede con cualquier estampa similar en una tela de baja calidad, como es el caso.
Estamos hablando de que desde el 12 de diciembre de 1531 hasta prácticamente 119 años, que no tuvo absolutamente ninguna protección en una pequeña ermita donde todo es salitre y húmeda. Y entonces por eso es algo increíble que haya durado tanto, y esto lo dicen precisamente los protomédicos y estos pintores.
Son misterios inexplicables para un objeto que suscita una devoción universal. Misterios que decenas de investigadores y expertos han tratado de explicar. Pero aún hay más. Nos encontramos ante unas imágenes microscópicas en las córneas de la Virgen que se han descubierto gracias a las últimas tecnologías. Y en los últimos años hay una revelación adicional que aporta un nuevo mensaje. La imagen de la Virgen ha permanecido inalterada hasta nuestros días, pese a numerosos incidentes. Uno de ellos, al tratar de limpiar el marco de plata de la imagen en 1784.
Por poquito le cae en la cara a la Virgen, pero le cayó a mano derecha y está ese chorreado del ácido. Sabía el platero perfectamente que eso podría destruirla, sin más. Incluso el platero tuvo que ir al hospital y no le pasa absolutamente nada a la imagen.
Lo que no fue un accidente casual fue el intento de destrucción con dinamita en el año 1921. Un militar esconde el explosivo en un gran ramo de flores que sitúa como ofrenda a los pies de la Virgen.
El bombazo, 14 de noviembre de 1921, destruye muchas cosas que habían en el altar. El mismo mármol del altar se rompe, el crucifijo se dobla, que ahí lo tenemos como testimonio, candelabros, etcétera, etcétera. Y a la imagen, al vidrio, que no era antibalas, no había, intacto. Esto sin contar en todos estos siglos de cómo la gente la tocaba, la palmeaba, la besaba, le ponía rosarios, agua bendita, cera, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos casi 500 años que en la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí.
La resistencia de esta simple tela del año 1531 es todo un misterio en el que poco a poco se van haciendo descubrimientos sorprendentes. Todo comienza en el año 1950. Un pintor mexicano asegura haber descubierto la imagen de una cabeza humana en la pupila de la imagen de Guadalupe. Nadie le otorga más importancia hasta que un grupo de oftalmólogos, que llegan a ser hasta 15, observan con lupas los ojos de la imagen. El resultado no tiene explicación humana. Con los instrumentos que tenían a su alcance en esa época, constatan que las características de las pupilas corresponden a las de un ser humano, no son meras manchas. En el año 1979, el doctor Aste, experto en digitalización por ordenador, formado en Estados Unidos y especializado en imágenes recogidas vía satélite, aplica las últimas tecnologías para resolver el enigma. Sus trabajos confirman la impresión de los oftalmólogos y van más allá de lo que se sospechaba.
Muy interesante que la primera que descubría un indígena que está sentado, pero que no era el que habían descubierto. Yo me imaginé que era el que habían descubierto ya este señor. Y no, era otro. Era uno de los 13 que poco a poco fui descubriendo.
Sus investigaciones dan con un hallazgo extraordinario. Los ojos de la imagen de Guadalupe reflejan los perfiles de 13 personas. 12 de ellas están presentes en los dos ojos, como correspondería a la fotografía de la mirada de una persona normal ante cualquier objeto. Los estudios revelan una conclusión clara. La imagen, aparecida en 1531, no ha sido dibujada por una persona. No hay explicación científica.
El computador me ayudó mucho en este sentido. Una de las pruebas más importantes quizás es que debe aparecer en los dos ojos. Y efectivamente todas las imágenes aparecen en los dos ojos. en las mismas posiciones. Es más, si se cambia de un ojo al otro en una forma continua, utilizando un proceso de, que ahora se llama de morphing, se ve que coinciden perfectamente.
¿Hay alguna explicación para este misterio? La tesis del Dr. Aste es que la imagen presente en sus córneas, como en una foto, todo lo que estaba en la habitación en que sucedió el milagro de las rosas. La tradición asegura que el indio Juan Diego lo desplegó ante el obispo Juan de Zumárraga para demostrar la aparición de la Virgen. Y no es posible que la imaginación presente como figuras humanas meros grupos de manchas. El director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos lo aclara.
Algunos piensan que en los ojos, viendo estos oscuros, brillos, etcétera, son fantasía que uno hace. Y no es así, sino que están estos reflejos en los dos ojos. Esto es lo más importante y lo que ayuda a la credibilidad de todo esto.
A partir de allí, las investigaciones del Dr. Aste han sacado a luz otro hallazgo revelante. Un mensaje que ha permanecido oculto durante cerca de 500 años. Las últimas tecnologías permiten hoy descubrir un grupo familiar en las pupilas de la imagen. En cada ojo de la Virgen se observa una disposición distinta de ese grupo familiar, en el que el eje siempre es la madre que está en el centro de sus pupilas. Se destaca así el papel esencial de las madres para nuestra sociedad y para cada uno de los miembros de la familia. Según el Dr. Aste, cuando la figura del padre se aproxima, también los niños se juntan. Una revelación clave en nuestros días.
El padre es muy interesante porque, sí, eso yo me había dado cuenta, que está más abajo que la madre, ¿no? Como dándole soporte a la madre. Pero es interesante que ahí hay otra pequeña diferencia entre las dos, pupilas. Y es que en una pupila los niños están juntos y en la otra están separados. Cuando se hace la conversión continua, se ve que cuando el padre se acerca a la madre, los niños se juntan.
Es el último mensaje de Guadalupe. Se recalca la importancia de la familia formada por un padre y una madre para nuestra sociedad.
Ese triángulo que se forma de amor es importantísimo. Y Nuestra Señora nos está diciendo, el Padre une a la familia, junta a los niños.
Pero en ese núcleo familiar hay más figuras, además de padres e hijos. En un segundo plano se aprecian dos figuras que el Dr. Aste considera los abuelos y todo un alegato contra el descarte de las personas ancianas. Tras más de 30 años de investigaciones sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe, este investigador se permite extraer una conclusión de sus descubrimientos.
Pienso que lo más valioso es, yo soy ingeniero, a mí las cosas me gustan, ¿para qué sirven? Vamos a usarlas. Y yo creo que el mensaje de la familia está muy actual, creo que quedó ahí escondido para ahora, justamente cuando está viéndose ese descrédito, ataque a la familia.
El Cerro de Tepeyac, lugar de las apariciones de la Virgen en 1531, ha impulsado la paz y la misericordia en el Nuevo Mundo. Hoy día es el momento de reforzar la defensa de la familia cristiana.
Bien, y estamos aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. En breve estamos de nuevo con vosotros. Pues estamos en Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, esta programación religiosa que ponemos a vuestra consideración en este día lunes y también por la mañana, también lo repetimos el martes, ¿no? Pero vamos a hablar de la familia en Hungría, el testimonio de todo un gobierno que está haciendo verdaderas maravillas por la familia y está todo lo contrario que está haciendo nuestro gobierno aquí en España. Pero todo lo contrario, ¿eh? Ahora, vamos a ver los resultados. Vamos a leer un poquitico todo esto. Dice, por estos motivos se disparan los matrimonios en Hungría. La tasa aumenta un 72% de matrimonios desde el 2014.
Claro.
Fijaros que hace poco aquí en España nuestros obispos, ya hace un año y pico, nos decían que de cada 4 matrimonios, 3 se disolvían antes de 12 años.
Claro.
Imagínense la problemática cuando la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿eh? Y pues sigue diciendo...
Claro.
Vamos a escucharlo, porque dice, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, lidera las políticas pro vida y pro familia en Europa. Desde el 2014, que empezó él allí en Hungría, se han disparado los matrimonios en un 72% y los divorcios caen drásticamente.
Claro.
Sigue. Pero vamos a ver por dónde van estos tiros. Un aumento llamativo si se tienen en cuenta que el segundo país con mayor incremento en la tasa de matrimonios es Chipre, con un 41% en los últimos 5 años, seguido de un 24% de Bulgaria, un 19% de la República Checa y un 14% de Austria. Pues aquí estamos todavía más ya. Los mismos matrimonios que en 1990, los mismos matrimonios que entonces, con toda la crisis que vino después, hasta el 2014 volvieron otra vez a repuntar. Bien, pues dice, la cifra de matrimonios sigue esta tendencia en Hungría desde el 2010 y ha alcanzado la nupcialidad de 1990, o sea que están en la misma etapa que anteriormente que había tantos. Al mismo tiempo, este incremento no va relacionado con un aumento en los divorcios, al revés, van cada vez menos. De hecho, sucede lo contrario. Y salvo un leve repunte en el 2014, desde el 2007 los divorcios están cayendo en picado, siguiendo la tendencia contraria a la de los países como España o Portugal. Y no lo ponen aquí a nosotros, ¿eh? El divorcio en mínimos históricos. Esta tendencia se debe a 2 motivaciones. La primera, las bonificaciones y incentivos introducidos desde el 2015, como el préstamo sin interés de hasta 30.000 euros a cada matrimonio en los que la mujer tenga entre 18 y 40 años. Es la edad fértil, ¿no? 30.000 euros les dan.
Eso es constructivo. Bueno, es positividad.
Ahí está. Lo deberían ir devolviendo, pero por cada hijo que tengan, dicen que tienen que devolver menos. Y si tienen 4 hijos, no tienen que devolver nada.
Claro, claro.
¿Eh? O sea, 30.000 euros por formar una familia. La garantía del préstamo para los nuevos matrimonios es del 100%. Y si el matrimonio tiene 3 hijos o más, yo decía 4, no, 3 hijos o más, el préstamo queda condonado, o sea, está perdonado. A estas medidas se añaden las del Plan de Acción para la Protección de la Familia, implementado en el 19, con resultados visibles tan solo un año después. Según la ministra, gracias a estas políticas, el número de divorcios está en mínimos desde hace 60 años. Los matrimonios, el máximo desde hace 40 años. La tasa de fertilidad está aumentando y el número de abortos ha caído en un tercio. Consecuencia de todo esto, ¿eh? Nosotros todo lo contrario. O sea,
bueno, pues estadística... aquí al señor al señor Orbán se le acusa de nazi, de fascista.
Claro, todo. Fíjate, ¿y qué es lo que le están haciendo? No dándole ayudas económicas, pues para que reviente toda la situación. Pues mira, no están haciendo
pues
caso
todo esto
de esto.
Está en el contexto que pues, supongo
no
yo
están
que,
haciendo caso
el
esto.
Papa Francisco irá al Congreso de Eucarístico que se celebra en Budapest del 5 al 12 de septiembre. Además, hay prevista una especie de semana de estudios con un montón de intervenciones de cardenales, un montón, arzobispos, pero de muchas partes del mundo, ¿eh? O sea que
vale, seguimos. No, esto es consecuencia de todo esto, claro. Entre los principales puntos del plan de acción se encuentra la exención del pago del IRPF a las mujeres con 4 hijos o más.
Claro.
No pagan el IRPF. Además de las nuevas facilidades de acceso a la vivienda, ayuda para la compra de coches de familias numerosas o para incentivar a los abuelos durante la crianza de sus nietos.
Efectivamente.
Ojo con todo lo que están diciendo.
Pues
y terminamos.
Si hay algún partido que los imita y los aplica aquí a España, las condiciones tan desastrosas que estamos teniendo.
Es que vamos, es que lo que tenemos aquí, ¿qué gobierno tenemos? O mejor dicho, ¿qué desgobierno tenemos?
No,
y seguimos. El segundo de los motivos es la mentalidad que moldea la política en Hungría. En este país, los políticos apoyan activamente al matrimonio.
Claro.
Lo que muestran las últimas medidas del partido de gobierno Fidesz.
Claro.
La reforma constitucional que blinda el matrimonio o impide la adopción de parejas homosexuales. Hoy aquí estamos
claro.
con... Bueno. O la defensa del matrimonio como institución entre hombre y mujer solo.
Claro.
Son algunas de las medidas que están detrás de este significativo aumento. El Papa decía en estos días que la falta de natalidad es un compromiso muy serio con el futuro, es embargar
claro,
el futuro.
Claro. Habla del invierno demográfico. O sea que...
el invierno demográfico, esto es.
Sí.
Bien, vamos a ver, ¿tienes tú alguna otra noticia más que vayamos poniendo?
Sí, bueno, ha habido un joven que en Asia, en Myanmar, pues ha defendido con su vida a 4 chicas y lo han nombrado prácticamente héroe del país, ¿sabes?
Ya.
O sea que es una buena noticia el asunto.
Ya,
o sea que se están abriendo a valores realmente cuando la vida se pone en juego y alguien desinteresadamente y sin miedo a la muerte se enfrenta, pues parece que eso tiene valor, ¿eh? Y se reconoce.
Vale, así pues que... es que eso es. Pero vamos a ver otras noticias que realmente son preocupantes. Por ejemplo, Suiza va a realizar un referéndum para la confirmación de la ley que aprueba el matrimonio gay. Si lo quiere la gente en referéndum, pues lo pondremos.
Claro, sí, claro.
Bueno, aquí si lo quiere, no si lo quiere Dios, no, si lo quiere la gente nada más.
Sí, también fueron pioneros en una especie de ley de eutanasia un poquito avanzada, ¿eh? En los años 90 ellos ya tenían allí clínicas que estaban especializadas en quitarse del medio pacíficamente a los que quisieran, ¿eh? O sea que tienen una ambigüedad muy fuerte.
Ha habido una mujer allí en Alemania que dice que el no al matrimonio femenino lo compara con el muro de Berlín. Fíjate tú, qué fantasía la de ella, joder, maravilla.
Bueno, si por hacer comparancias, como dicen en el pueblo, para la imaginación se desboca y ya y la mentira aumenta, evidentemente, claro.
Bueno, estamos allí. Aquí lo que decíamos anteriormente, dice el Papa Francisco, sin natalidad no hay futuro.
Y también ha dicho que no oculten sus vientres a las mujeres. Fíjate
sí.
Qué curioso.
Sí,
sí,
sí, sí,
la frase
sí. Que no les dé vergüenza de ser de ir embarazadas.
No, en absoluto, claro que no. ¿Por
¿Y
qué?
¿Por qué les va a dar vergüenza?
Bueno,
el cardenal Brand Miller que de Alemania, pues dice que, ojo, que aquí no se trata solo de un cisma, de lo que quieren organizar esto, se trata de una auténtica herejía contra la fe cristiana.
Sin más, es bueno que esto se diga. La herejía es posible porque además en el cristianismo hay muchas porciones del pueblo que prácticamente viven en medio de la herejía y la sueltan así sin saber que son absurdos. Así que bueno, ahora el clima es otra cosa ya más seria.
Bien, y China recoge ahora los frutos de la nefasta política del hijo único impuesta por la dictadura. Y además, ahora los hombres no encuentran mujeres para casarse.
Sí, y además siguen ordenando curas algún obispo que no está reconocido por Roma. En diócesis
también.
O sea, que eso siguen haciendo ahí, socavando justamente la unidad y la eclesialidad de
los católicos. No, como políticos lo que quieren es simplemente el catolicismo chino político.
El que es fiel
a nuestra fe cristiana.
El que es fiel a los políticos de turno. Efectivamente, funcionarios al servicio del Estado.
Bien, otro punto interesante es como la mayoría de los alemanes no quieren que se unan católicos y protestantes. Lo que estábamos hablando anteriormente es que cada 7-8 años hacen este convenio, esta especie de seminario, para llegar a la unidad y ser los mismos unos con otros.
Claro, se
puede hacer los mismos, pero el punto de referencia es Jesucristo, no las tonterías que se nos ocurran a nosotros.
Pues esa es la historia.
Bueno, ¿tienes alguna noticia más o terminamos hoy?
Sí, ¿no? Que los indios están encantados con el ministerio de catequista que el Papa
ha instituido, y
en América y en África, es decir, que por fin están reconociendo.
Yo creo que ha sido una gran decisión del Papa esto del ministerio de los catequistas.
Que se reconozca, efectivamente, dentro de su lógica. Sí, señor.
Ha sido un gran aporte del Papa. Y me acuerdo lo que dice, que no es hacer de catequistas, es ser catequistas, que es distinto.
Exacto.
Que es distinto.
No trabajar como, sino serlo.
Hombre, ahí sería bueno que todos los seglares, sobre todo los que tengan esta misión, y pues que se lo tomen en serio, y todos los que realmente quieran ser testigos, como Jesucristo hablaba el día ayer en la ascensión, dice, y predicad el Evangelio a todo el mundo, pues que se lo tomen esto en serio. Necesitamos muchos buenos y también santos catequistas.
Sí. Y otras buenas noticias también que tengo, porque hoy empezaba la semana de Laudato Si, es que 36 organizaciones religiosas y, en fin, de diferentes países, de 11 países distintos, han retirado las inversiones en fuentes de energía fósiles, es decir, nada de petróleo ni rollos de esos, lo cual es un buen principio para poner en práctica pues la catequesis del Papa sobre la creación, creación como un bien, es decir, como el cuidado de la casa. Eso es una noticia también muy importante.
Yo recuerdo que en Italia le llamaban le sette sorelle, las siete hermanas, que son las grandes compañías petrolíferas y todo, que dominaban todo. A ver si de una vez ya empezamos a dejar el petróleo en un segundo plano y ponemos otras energías renovables, que el sol no nos lo está quitando Dios, que el aire tampoco, que las mareas estas tampoco. Podemos ir a tanto y tanto y tanto. Bueno, vamos a terminar. Estamos haciendo la declaración de la renta y no nos cuesta nada poner una cruz en la casilla de la Iglesia Católica. De esta forma, pues el Estado nos devuelve pues un 22% de los gastos que el Estado, que la Iglesia tiene. Y no nos cuesta nada a nosotros, sino simplemente ponerla. Yo os invito a que seamos consecuentes con esto. Muchos cristianos, viendo la gran tarea que la Iglesia tiene, o mucha gente que no es cristiano o no se considera cristiana, sin embargo la están poniendo por el trabajo que la Iglesia está realizando, pues a través de Cáritas, a través de la educación, a través de los hospitales, a través de tantas cosas.
Así es. Así que, bueno, pues nada, nosotros aquí en Castilla-La Mancha, ya sabes, damos todo lo que podemos.
Venga, vamos a escuchar lo que nos dice.
Se ha presentado como cada año la memoria de actividades de la Iglesia correspondiente al año 2019. En ella se rinde cuentas de todo lo que hace la Iglesia en nuestro país. ¿A qué dedica exactamente el dinero recibido a través de la X de la casilla de la renta? Por ejemplo, que los sacerdotes han dedicado en 2019 30 millones de horas en su labor en las parroquias, o que ahorra al Estado 3.722 millones de euros gracias a los 2.433 centros católicos. También que hay casi 21.000 voluntarios y agentes de pastoral, y que más de 4 millones de personas se benefician de los centros sociales y asistenciales de la Iglesia.
Responde a un ejercicio que es al mismo tiempo el ejercicio de un deber y, por otra parte, la expresión de un agradecimiento. Un deber, que es un deber tanto como miembros de la Iglesia, como también un deber de ciudadanía, ¿no?
Nos hacen ver que la Iglesia está presente en todos los problemas y en las carencias pues que hay ahora mismo en nuestra sociedad. En la soledad de los mayores, de los enfermos, en las dificultades pues que tienen las familias, los matrimonios que pasan por malos momentos, en el drama del paro.
Bien, hay una reflexión también sobre Turquía y lo que fue el genocidio armenio, que fueron 1,5 millones de personas. Pero también el genocidio, sí, el, y también el genocidio griego en Turquía, que está en torno a 1,000,000 de personas. Cuando Atatürk sale allí diciendo que estas minorías en nuestra nación no, y empieza a acabar con ellas, realmente esto ha sido una de las páginas más negras de la historia nuestra. De las páginas más negras. Más de 3 millones de personas fueron masacradas porque no son turcos, simplemente.
Genocidio armenio. Y no solo el genocidio armenio, que es el que luego ha llegado a ser tan famoso al cabo de muchos años, sino que ha habido otros dos genocidios, el griego y el asirio. En total perdieron la vida cerca de 3 millones de cristianos, al menos 1,5 millones de armenios y cerca de 1,000,000 de griegos y 700.000 asirios. Estas son las cifras no oficiales, en cualquier caso, y son la consecuencia de este reparto que se hizo de este imperio otomano. Obviamente el imperio otomano, para reaccionar, ¿qué hizo? Fue dejado un poco en manos de un nacionalismo, que era de origen secular, fundado por los jóvenes turcos, de los cuales Atatürk, que era un exponente que aspiraba a formar una nueva Turquía, que no fuera ya como el Imperio Otomano, que fuera laica, que fuera secular, basada sobre el elemento étnico. Las minorías religiosas, que eran enormes en aquel tiempo en el Imperio Otomano, fueron vistas como una amenaza para la estabilidad del territorio, porque podrían querer formar estados dentro del difunto Imperio Otomano, y por tanto fueron masacrados y aniquilados totalmente, y los turcos se apoderaron de todos sus bienes. Y pienso que es necesario partir de esto para considerar las actuales noticias que nos llegan del Medio Oriente, que son una consecuencia directa de esa misma política, porque aún hoy, 100 años después, hay potencias occidentales que juegan a hacerse la guerra por poder en estos países. Y esto ha sucedido en Siria, ha sucedido en Libia, ha sucedido en Irak. Hay intereses económicos que son muy distintos. Obviamente se combate en nombre de estos intereses económicos. Y sobre todo hay una completa ignorancia de la complejidad de estos territorios. Sobre todo, lo que me asombra es la completa ceguera, voluntaria o involuntaria, yo pienso más bien que voluntaria, respecto a la muerte de cientos de miles y de millones de personas en el arco de estos últimos 100 años. Y todavía hoy no hemos aprendido nada del pasado.
Y vamos a terminar con una reflexión muy interesante, porque aquí hay mucha gente que lo tiene. Claro, el que no cree en Dios, pues tiene que creer en todo tipo de brujerías y de tonterías por ahí, y de horóscopos y de ouijas y de irse a ver si me leen las cartas y todo esto. Y eso es realmente perder la confianza en Dios y poner en serio peligro nuestra fe cristiana. Escuchémoslo.
Nuestra sociedad ha cambiado decididamente las últimas décadas. Cada vez más son más utilizadas prácticas oscuras para hacer trabajos, para dañar. Lo hacen públicamente, recurren a las redes sociales. Y estos agentes además están queriendo cambiar nuestra moral colectiva. Pero Dios no se cansa de llamar a esta gente, y algunos de ellos oyen su voz y le siguen. Aquí queremos hablarte de estas prácticas brujeriles, cuál es su alcance y cómo puedes defenderte. La brujería, hechicería, magia, es una práctica satánica que utiliza poderes ocultos diferentes a los de Dios para lograr resultados en el mundo. Porque solo hay dos poderes en el universo: el poder que emana de Dios y el que emana de las fuerzas oscuras. Esas fuerzas oscuras también son la creación de Dios Todopoderoso, que gobierna todo. Fueron creadas como criaturas buenas, pero luego se rebelaron contra Dios. Pero necesitan el permiso de Él para actuar. Y Él las deja actuar hasta cierto punto, porque quiere que los seres humanos conozcamos el mal y adquiramos inmunidad. Personas comunes, tanto como influyentes, líderes políticos y económicos, recurren a la hechicería. Algunas veces por desconocimiento de las fuerzas oscuras con las que se están metiendo, que terminan violando los pactos que hacen con ellos. Y otros porque precisamente lo que quieren hacer es contrario a la moral que Dios proclama. Esto se ve, por ejemplo, en los malhechores, que recurren a deidades creadas por ellos, como la Santa Muerte o Jesús Malverde y otros. Hemos realizado un video de estos santos falsos y otros sobre la influencia de la santería en la política, cuyos links están en la descripción de este video. Lo mismo que el link para ver el texto de lo que hemos hablado aquí. Pero lo llamativo que podemos ver es que algo ha cambiado en la práctica de la brujería. Antes las personas recurrían de una manera sigilosa a los brujos para realizar trabajos de protección o para incidir en los amoríos, la salud, el dinero, las relaciones familiares. Pero en las últimas décadas las acciones de hechicería se hacen cada vez más a la luz pública. Por ejemplo, en el año 2016, cuando asumió un nuevo presidente de los Estados Unidos, al que no podemos nombrar por razones de censura, un grupo de brujas hicieron un llamado público a través de las redes sociales, que no fue censurado por ellas, para que se hicieran hechicerías para sacarlo del cargo. Su comunicado decía: "Aten a este fulano de tal para que falle por completo y sea removido de su cargo". Y daban instrucciones sobre cómo realizar el hechizo: conseguir una foto poco favorecedora de él, un pequeño recipiente con agua, un alfiler, una vela de color naranja, una carta de tarot, una pluma, diversos amuletos y un cenicero donde colocar la foto luego de quemada. También hicieron campañas para que no se nombraran a determinados jueces a la Suprema Corte de Justicia. Y realizaron rosarios paganos, como por ejemplo una campaña de 40 días para mantener legal la interrupción del aborto, para contrarrestar la campaña prohibida. Saben a lo que nos referimos, ¿no? La característica de estas nuevas activistas sociales es que utilizan la hechicería a favor de posiciones políticas progresistas. Quieren cambiar la moral del mundo y son feministas. Para Mona Cholet, francesa, autora del libro Brujas, la fuerza invicta de las mujeres, periodista de Le Monde Diplomatique, las brujas modernas son mujeres que tienen una cosa en común: no poseen antecedentes maritales y familiares clásicos, ya sea porque son viudas, permanecen solteras o se niegan a tener hijos. Y esto ha llegado a niveles insólitos, como una tal Valerie Love, que se describe a sí misma como una bruja cristiana practicante, que pretende ayudar a los cristianos a aprovechar la magia, a pesar de las advertencias bíblicas contra ella. Por otro lado, en la actualidad, el hashtag WitchTalk ha sido visitado casi 2.400 millones de veces. WitchTalk es una comunidad de magos, activa en las redes sociales, y algunos creadores de contenido relacionados con ella tienen más de 500.000 suscriptores. Este sitio literalmente explotó en la pandemia, y miles de jóvenes se hicieron adictos a la hechicería, también incentivados desde chicos por los libros de Harry Potter y la serie Charmed. Porque esta explosión es consecuencia de que estos actos mágicos han sido difundidos como algo bueno en películas y series de televisión en las últimas dos décadas. Los jóvenes en sus encierros tienen altares en sus cuartos con piedras, incienso, cáscaras de huevo, etc., que usan para realizar hechizos. Y esto lo filman y comparten por las redes sociales junto con sus conocimientos de rituales esotéricos. E intercambian información sobre dónde encontrar sus tiendas favoritos para comprar allí sus hierbas para los preparados esotéricos. Y por el contrario, miremos lo que le pasó a Jennifer Leclerc en mayo de 2021, la autora de libros en contra del esoterismo, quien fue atacada por hechiceros. Acababa de escribir un libro sobre brujería y comenzó a sentir síntomas de ataques. Dolores de cabeza leves que le duraron más de una semana, la vista nublada, el cuerpo agotado. Además, comenzó a ser objeto de acusaciones infundadas por distintas personas. Para Jennifer, así como el Espíritu Santo es el poder de Dios, la brujería es el poder del enemigo. Dice que la imaginación es el primer lugar donde ataca la brujería, cuando comienzan los pensamientos autodestructivos. Por ejemplo, pensamos, ¿para qué hacer esto? O, nada de lo que hago sirve. O, no vale la pena ir a rezar. Y otros pensamientos negativos, que son las semillas muchas veces plantadas por estos magos. Otro síntoma del ataque es el agotamiento. Uno ha dormido 8 horas, ha tomado café, y todavía siente que lo ha atropellado un camión. Además, un ataque puede materializarse en una intensa susceptibilidad con la gente o sentir miedo y confusión. Bueno, y acá te hago un paréntesis para sugerirte que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y le des un dedito para arriba. Y suscríbete también a la newsletter de nuestro sitio web Foro de la Virgen María. Y ahora sigamos. Pero lo importante a tener en cuenta es que Dios actúa siempre, llama constantemente. Como a Simone Peer, que se desempeñó más de 30 años como hechicera y salió del ocultismo convirtiéndose al cristianismo, después de ver el testimonio del cantante de rock heavy Alice Cooper, que se dice se convirtió al cristianismo. Simone había llegado a la brujería después de una niñez atroz, y además con una madre que abundaba en la práctica del oculto con médiums y espiritistas. Simone creía en la denominada brujería blanca y que se podía ser una bruja buena, casi celestial. Pero creía que era odiada y sin valor, y se sumergió en la promiscuidad, las drogas, el alcohol, sin dejar de pensar alguna vez en quitarse la vida. Le llegó el turno de inmiscuirse en la nueva era y más tarde, a los 20 años, ya era una bruja blanca. Y a los 50 años de edad trabajó arduamente en esos rituales. Llegó a ser una suma sacerdotisa y hasta realizó ofrendas de animales a través de la práctica de la santería. No obstante, sentía un enorme vacío en su vida, hasta que vino el llamado divino y se topó con el video del que había sido considerado un músico satánico, que cantaba con una víbora pitón enrollada al cuello, quien había declarado imprevistamente: «Me he convertido en amable ahora». De hecho, el hombre que una vez fue considerado como un monstruo satánico, ora y lee la Biblia todos los días ahora. Aunque es discutible si hubo una conversión profunda de Alice Cooper, lo cierto es que en 2017 Simón se encontró con este video y se dio cuenta que un embajador de Satanás había podido encontrar a Jesús. Ella oró profundamente y pidió perdón arrepentida, y dijo: "Lo que realmente me llamó la atención fue pensar que no estaba manipulando a los demás con mis hechizos. Levanté la mano a Dios y lloré. Me arrepentí y oré por mí. Todas las cosas que usaba para los hechizos fueron tiradas a la basura y la liberaron gradualmente de los demonios que tenía". Estos hechiceros hacen trabajos por encargo. Así que si sospechas que estás bajo un ataque de este tipo, jamás recurras a otro para defenderte. La salvación está en Jesús, la Virgen, y también en los sacerdotes liberadores y exorcistas. No te dejes dominar por el miedo. El demonio busca que tengas miedo. El miedo no es de Dios, Él nos ama. Y puedes protegerte también de los trabajos haciendo diariamente oraciones de protección y liberación y usando sacramentales con fe.
Bueno, y despídenos.
Pues muy fácil.
Con un buen mensaje, sí. Corto y bonito.
Pues mirad, sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pues no tuve miedo de anunciaros enteramente el plan de Dios. Son palabras de Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Así que sin
claro,
miedo,
qué bonito.
Vayamos a evangelizar.
Bueno, tenemos en estos días la fiesta de San Juan de Nepomuceno, que por sí. No decirle al rey la confesión de su mujer, pues lo mataron. Simplemente lo mataron. O me lo tienes que decir, o le amenazo de muerte, y lo mató. Y también tenemos hoy la fiesta de San Pascual Bailón, que es el protector, el patrono de las asociaciones eucarísticas, de la tuya también. Bueno, pues terminamos así nuestra programación del día de hoy. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos con la bendición del Señor. Él os bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes.
Adiós.